El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Lunes. Mi propósito de año. Perdonen ustedes. Esto nos ha jugado una mala pasada, Google. Sí, feliz Navidad a todos en esta previa de Nochebuena. 4 minutos sobre la 1 de la tarde. Hoy es un día muy especial para muchos con el inicio de las vacaciones navideñas. Vacaciones merecidas que inician también la totalidad de los clubes en primera y segunda división. Sin embargo, el partido de la 1 aquí sigue al pie del cañón y fiel a su cita de la 1 de la tarde para contarles la última hora del deporte. Pero sin duda, donde si cabe es un lunes un poquito más especial, es en el Atlético de Madrid. Los rojiblancos celebran hoy 8 años del fichaje que cambió la historia de la entidad. Allá, por el 23 de diciembre del 2011, se hizo oficial la llegada al banquillo de Diego Pablo Simeone. Llegaba el hombre que ya había sido leyenda sobre el césped con el 14 a la espalda. 8 años después, la realidad supera cualquier expectativa, incluso las de los más optimistas. Se podrán discutir muchas cosas, pero lo que es incuestionable es que 8 años de cholismo lo cambian todo.
Soy un agradecido al Atlético de Madrid por la posibilidad que me ha dado. Mi cuerpo técnico está muy feliz de estos 8 años de trabajo. Agradecerle el esfuerzo que han hecho todos los futbolistas que han pasado por el equipo y a la afición. Desde el primer día, cuando vine, sabía que iba a estar y iba a seguir estando.
A día de hoy los rojiblancos vuelven a estar en unos octavos de final de la Liga de Campeones por sexta vez en sus 7 participaciones. Lo que entonces era una gesta, ahora se ha convertido en el día a día. Por aquí empezamos este partido de la 1 de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido que nos llevará hasta las 2 de la tarde. La Liga echa el telón en este 2019 con el Barcelona líder en solitario con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los blancos no pasaron del empate a 0 ante el Athletic Club de Bilbao para cerrar el año futbolístico en el Bernabéu. Carlos Rodríguez.
Sí, otra vez un partido más que convincente del equipo de Zidane y otra vez Romo de cara a la portería contraria, hasta 3 disparos a los palos, además de 2 o 3 buenas intervenciones del portero vasco. Unai y Simón dieron al traste con la victoria merengue. El Real Madrid termina segundo el año 2019, pero convencido de que la racha negativa de cara al gol cambiará con total seguridad en el nuevo año.
El Atlético de Madrid cierra el 2019 en puestos de Champions, a 7 de la cabeza, Esther Juaranz.
Los rojiblancos ganaron no sin apuros al Real Betis por 1-2 y dejan atrás una racha de 3 meses sin ganar fuera de casa. Uno de los grandes protagonistas fue Ángel Correa. El argentino salió desde el banquillo en la segunda mitad y resolvió el encuentro marcando el primero y asistiendo a Morata en el segundo. Con este triunfo, el Atlético de Madrid termina el año en cuarta posición en puestos de Liga de Campeones.
El Getafe termina con su racha triunfal y acaba el año con derrota, mientras que el Leganés prosigue con su escalada. Diego García.
Partido muy complicado para el Getafe en Villarreal, donde el colegiado del encuentro, Jaime Latre, expulsó a Olivera, dejando al Getafe con 10 en un choque que decidió Moy Gómez con un gol que le dio los 3 puntos al equipo de Castellón. Mientras el Leganés empieza a ver la luz al final del túnel y consigue una importantísima victoria ante el Español, rival directo por la permanencia y al que relega a la posición de colista. Bradway y En-Nesyri decidieron un partido que deja a los de Aguirre a 2 puntos de la permanencia.
Por cierto, que una derrota que ha dejado a Pablo Machín, de momento, en el paro, destituido el técnico del Español después de esa derrota ante el conjunto del Club Deportivo Leganés. En segunda división, reparto de puntos en el derbi. Alcorcón Fuenlabrada para cerrar el año en la categoría de plata. Sandra Virumbrales.
El primer derbi en la Liga Smartbank entre Alcorcón y Fuenlabrada despiden el año con un punto más en la clasificación general. El Fuenlabrada empató el tanto inicial del conjunto alfarero y cierra 2019 cuarto en la clasificación como equipo revelación. Además, el Rayo Vallecano de Paco Gémez también pierde 2 puntos en su viaje a Las Palmas. Fran Fernández, Mer Hermoso y Paco Gémez hacen balance de la primera parte de sus equipos y saben cuál es la clave para 2020.
La jornada de Madrid al tanto nos deja al Atlético de Madrid B líder tras su victoria ante el Melilla, aprovechando la derrota del Atlético Baleares. Por abajo, gran triunfo del Sanse, que goleó 4-1 al Pontevedra, sumando su segundo triunfo consecutivo tras el conseguido en la Copa ante el Córdoba. Hoy tenemos cita con el capitán sansero, Fer Ruiz, y en la Liga Iberdrola un gol de Silvia Meseguer decidió el derbi ante el Tacón. Rayo Vallecano y Madrid cerraron el año con sendos empates ante Valencia y Sevilla respectivamente. En baloncesto, el Madrid echa el cierre en este 2019 en el Palacio de los Deportes con una aplastante victoria ante el Andorra, al que ganaba en el descanso ya por 50-14. Solo dos derrotas como local para el equipo del Lasso en lo que llevamos de temporada. Otra de las grandes noticias del fin de semana nos la dejó el Estudiantes con su victoria ante el Murcia, poniendo fin a una racha de 7 derrotas consecutivas. Fue clave la aportación de Víctor Arteaga.
Bueno, la verdad que es un punto de moral bastante bueno para nosotros, satisfactorio esta victoria. Yo creo que pues, podemos seguir en esta línea durante toda la temporada. Yo creo que todo ha pasado por la defensa de este partido. Esto cambiará las cosas, yo creo que nos dará un poquito más de felicidad, de saber jugar más en equipo, y yo creo que eso pues tenemos que mejorarlo cada semana y seguiremos haciéndolo.
No pudo ser el pleno madrileño, derrota del Fuenlabrada por la mínima ante el Obradoiro. En hockey hierba, un equipo madrileño, el Club de Campo de Madrid, se alzó con la 17ª Copa de la Reina en su historia, la 5ª consecutiva, al superar a otro equipo de Madrid, el Complutense, en la final por 2-4. Tenemos hoy cita en el partido de la 1 con la mejor jugadora del torneo, Alejandra Torres Quevedo. Y en rugby, el Lexus Alcobendas disputará la final de la Copa del Rey tras imponerse en semifinales al Quesos Entre Pinares de Valladolid por 15-10. El equipo madrileño, defensor del título, se medirá al Salvador en la final, que se disputará el 26 de abril en Zamora. Con Quique Viso al mando de la nave y con Carlos Rodríguez en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una en Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
¿A qué suena la Navidad? We are
the world. Para mí la Navidad pues me suena a villancicos, a voces, muchas voces de mis padres, de mis hermanos, en torno a una comida rica, en torno al árbol, en torno al Belén. También las voces de mis vecinos, de mis amigos, que se pasaban por mi casa. La Navidad para mí es eso, es el abrazo y el beso de mis seres queridos.
Nieves Herrero te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
It's my new obsession. Yeah.
Pues echamos el cierre futbolístico al 2019. Lo hacía ayer el partido en el Bernabéu con ese empate a cero ante el Athletic Club de Bilbao. Antes el Atlético de Madrid había ganado en Sevilla al Betis por 1-2. El Leganés, que seguía esa escalada 2-0 ante el Español, el domingo por la mañana juega su partido. Y el Getafe, que abría el sábado con la derrota ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El Barcelona no falló, ganó 4-1 al Deportivo Alavés. Así que el Barça cierra este año como líder en solitario, 39 puntos. Dos más que el Real Madrid con 37, tercero es el Sevilla con 34, cuarto el Atlético de Madrid con 32, a 7 de la cabeza. El Getafe cierra el año en la sexta posición, Europa League con 30 puntos, y el Leganés, aunque siguen puestos de descenso con 13, se queda a tan solo 2 del Mallorca, que marca la salvación. Comenzamos analizando ese partido ayer en el Santiago Bernabéu, ese empate a cero del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao, tercer empate consecutivo del conjunto de Zidane y segundo partido en el que se quedan sin ver puerta los hombres del Real Madrid, aunque ocasiones hubo unas cuantas, y si no es por los palos y por un jovencísimo portero del Athletic Club de Bilbao que va para internacional absoluto, hubiéramos estado hablando de otra situación. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más o menos fue así, aunque también el Athletic tuvo una clarísima al final del partido que pudo haber supuesto la victoria para los rojiblancos.
No, bueno, esa no hubiera valido porque levantó en línea la bandera, pero tuvo realmente la única válida fue una de la primera parte de Iñaki Williams, un balón al área que filtró Raúl García y que detuvo fenomenalmente bien Courtois. Pero bueno, la verdad es que no hay comparación entre el ataque y el dominio que generó un equipo con respecto al otro. Bueno, el que no haya visto el partido, 3 disparos a los palos. Kroos, sin duda, fue el más claro en la primera parte con ese tirazo al larguero. Luego los disparos también de Jovic, en este caso un cabezazo que se marchó a la base del palo en la segunda parte. En definitiva, un Real Madrid que puso a prueba también Unai Simón, dos cabezazos de Benzema, disparo también duro cruzado de Benzema en la segunda parte que detuvo el portero vasco, la primera jugada del partido peligrosa que fue una obra de Vinicius y que al final lo pudo definir ante la salida del guardameta del Athletic de Bilbao. Bueno, ya digo, me parece que el Real Madrid jugó, a pesar de lo que dicen, tan bien como lo pudo hacer en Barcelona, tuvo bastantes ocasiones más claras que las que tuvo en el Camp Nou, pero otra vez se encontró con el tema de la falta de gol. Fíjate, Laura, que ha terminado el año en esta última semana con 3 partidos complejos, como fueron Valencia, Barcelona y ayer en casa contra el Athletic de Bilbao. 3 puntos, son 3 empates, solamente un gol a favor. Es cierto que tampoco ha encajado casi, es un gol lo que ha recibido el Real Madrid y es el segundo equipo menos goleado de la competición. Creo que desde el año 88, a estas alturas de la liga, no llevaba el Real Madrid tan pocos goles encajados y entonces el portero era Paco Bullo. O sea que hay que remontarse, es un mérito también que haya conseguido una solidez defensiva importante, pero claro, le falta gol. Y luego iremos con los datos tremendos de lo que supone este primer año 2019 completo sin Cristiano Ronaldo en la plantilla, porque es bastante elocuente. Pero bueno, ayer cuando acabó el partido le preguntábamos a Zinedine Zidane por sus sensaciones y sobre todo si esto creía que se podía resolver con un fichaje, con un delantero en este mercado que comenzará, que se abrirá el próximo día 1 de enero. Pero Zidane lo tiene clarísimo.
Quería saber si le va a pedir a los Reyes Magos un delantero.
No.
¿De verdad que no ves la necesidad de traer un delantero para paliar esta falta de gol? ¿No lo ves necesario?
No, absolutamente no, nada.
¿Pero le hace falta al Madrid un Cristiano Ronaldo, alguien que cuando parece que ninguno de los que está puede meter gol, lo meta?
No, porque son rachas eso, ¿sabes? Son solo 2 partidos que no metemos goles. Lo vamos a superar, ¿sabes? Con tranquilidad. Esto lo vamos a cambiar ya en 2020, seguro.
Pues no, por 3 veces le preguntaron, no necesita un delantero. Pero como decías, Carlos, los datos son elocuentes.
Sí, sí.
Un año natural se cumple sin Cristiano Ronaldo y al Real Madrid se le han quedado 42 goles por el camino.
Sí, y eso que el año pasado solamente Cristiano jugó media temporada, porque hasta junio era jugador del Real Madrid, pero de ahí ya en adelante, 2018, fue jugador de la Juventus. Bueno, pues el año pasado el Real Madrid marcó 142 goles con media temporada con Cristiano Ronaldo. Este año se ha quedado en 100 en el año natural 2019, pero es que desde que está Cristiano, o desde que estuvo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid en el año 2010, el Real Madrid acabó el año natural 130 goles, 167, 156, 156, 178, 140, 152, 156. Es decir, menos el primer año que anotó 130, todos los demás por encima de 152 goles. Estamos hablando de un número de goles evidentemente muy elevado. Se nota Pues en eso sí, en los números globales sí. Luego podemos entrar a discutir si en determinados partidos o ante determinados rivales se nota más o menos su aportación. Pero en el global, de lo que es el poderío anotador del Real Madrid, lógicamente ha decrecido con la ausencia del portugués.
Y de hecho habló Courtois, se le preguntó sobre esa ausencia de Cristiano Ronaldo, aunque el portero del Real Madrid, bueno, dice que hay que pasar ya página y que el portugués ya es historia desde hace mucho.
Esto con Cristiano el Madrid lo ganaba. ¿No hay falta de gol en ningún momento?
A ver, hablas de un tío que metía 40, 50 goles al año. Obviamente puedes echarle un poco en falta, pero ya hemos pasado de eso. Son un año y medio que ya no está aquí. No se puede pensar en eso en el pasado. Yo creo que tenemos jugadores que pueden hacer goles también. Confío en mis compañeros al 100% que son unos cracks que pueden hacer goles.
Bueno, pues esto era lo que decía acerca de, bueno, ese bagaje goleador que ha disminuido en el Real Madrid. Más cosas de lo que ayer pasó en el partido y sobre el césped del Estadio Santiago Bernabéu comentadas por el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, acerca de lo que suponía terminar así el año, deportivamente hablando, una decepción porque el equipo hizo de sobra ocasiones y fútbol para haber ganado el partido de forma clara ante el Athletic de Bilbao, pero como escuchábamos al inicio con el tema de la falta de gol, Zidane está muy tranquilo, está muy convencido de lo que están haciendo y está seguro de que esto se va a resolver.
Estoy muy decepcionado por mis jugadores porque el esfuerzo lo han hecho. Yo creo que han tenido y han hecho un gran partido otra vez esta noche, pero bueno, nos ha faltado otra vez el gol. Y es verdad que en el fútbol, bueno, hay que meterla. También hay que estar tranquilo y bueno, esto es el fútbol y gachas. Son dos partidos solo sin marcar y hay que estar tranquilo porque el trabajo se ha hecho fenomenal.
Bueno, habló también Courtois de, y eso es un hándicap que lo puede notar el Real Madrid, esperemos que no a final de temporada, los puntos que se han escapado esta temporada ya en el Estadio Santiago Bernabéu. Y además ante rivales, bueno, ayer el Athletic de Bilbao seguramente es un equipo potente, pero normalmente en el Bernabéu en los últimos años no ha hecho grandes resultados. Creo que el bagaje de las últimas 13 temporadas era de un empate, una derrota y 13 victorias para el Real Madrid. Y 11 victorias para el Real Madrid, perdón, de 13 partidos. Pero bueno, el caso es que ayer Courtois precisamente hablaba de eso, de lo que hay que mejorar y sobre todo de no ceder más puntos en casa ante rivales a priori asequibles, porque si no el Barça se te va.
Sabes que cuando estás en una cara a cara con el Barça y también el Sevilla Atlético que están cerca, no puedes dejar puntos en casa. Yo creo que perdimos 2 contra Valladolid, contra el Betis, hoy también, y es una pena de no poder haber ganado esos partidos porque creo que en esos partidos tuvimos ocasiones para ganar también. Que bueno, algunas veces ganas y te sale todo y hoy no quiere entrar. Eso es una pena.
Bueno, y luego otra cuestión también fue la de los arbitrajes. Se quejaron bastante de, sobre todo, el no VAR en el Clásico, esos dos penaltis no pitados. Y ayer Courtois también pidió un poquito más de equidad y de sobre todo de igualdad de criterio a la hora de mostrar cartulinas amarillas.
Sí, es interesante su reflexión porque Courtois además hace referencia a la experiencia que tiene él en los últimos 2 años, es decir, desde el Mundial de Rusia para adelante, que es cuando ya se implanta el VAR de manera habitual en el fútbol profesional. Y es interesante porque, como decimos, más allá de que ayer no tuvo ninguna jugada realmente determinante, no hubo nada especial en el Estadio Santiago Bernabéu, pero sí se le preguntó de nuevo por las jugadas polémicas en el partido frente al FC Barcelona. Ya digo, me parece interesante porque Courtois tiene la experiencia del Mundial con Bélgica, de la Champions con el Real Madrid y de la Liga con el Real Madrid.
A ver, sinceramente yo estoy a favor del VAR, pero mi experiencia en el Mundial y en la Champions es totalmente diferente que la sensación que tengo en España con el VAR. Y yo creo que yo entiendo que quieren dar el protagonismo al árbitro en el campo, que no quieren corregirle siempre. Por ejemplo, la jugada del Lenglet con Rafa, bueno, que eso es una decisión del árbitro de decir, mira, ha sido involuntariamente y no pito, pero bueno, un agarrón claramente, yo no sé por qué no entra.
¿Cuál es el plan navideño del conjunto blanco y la vuelta al trabajo, Carlos?
Vacaciones ya, en principio, hasta el día 30, es decir, el lunes de la semana que viene. Y además va a ser entrenamiento a puerta abierta, como es habitual en Navidad, para todos los socios, aficionados que quieran acudir al Alfredo Di Stéfano. El primer entrenamiento después de las vacaciones de Navidad va a ser para todos los aficionados, ya para preparar el primer partido del año del día 4.
¿Recuperará futbolistas, Zidane, para esa fecha?
A James, sí, seguro. A James, de hecho, James ya ha trabajado en este último tramo de la semana. Hizo 2 entrenamientos completos con el equipo, así que James estará recuperado y probablemente alguno más. Yo creo que Marcelo también va a estar recuperado y Lucas Vázquez, ya veremos. Van a estar todavía lesionados para ese primer partido del día 4 en Getafe. tanto Asensio, yo creo que Eden Hazard no le van a apretar, que la idea para que el belga se recupere es que llegue bien para la Supercopa. Recordemos, primer partido de la semifinal, el 8 en Arabia contra el Valencia, esa es la idea. No creo que le fuercen para el Getafe. Hombre, si estuviera muy bien, se le podría recuperar. Pero en principio, ya digo, la idea es que esté recuperado para el día 8.
Bueno, y ya saben, es Navidad.
Os deseamos que paséis unas felices fiestas en compañía de vuestra familia y de vuestros seres queridos. Que el 2020 nos traiga nuevos éxitos deportivos, que sigamos siendo solidarios con los que más lo necesitan y que tengamos salud, trabajo y felicidad. ¡Felices fiestas!
Pues con ese tono que le caracteriza al presidente del Real Madrid, nos felicita a todos la Navidad. Feliz Navidad también para ti, Carlitos Rodríguez.
Igualmente, aunque luego vengo con el baloncesto y te lo deseo otra vez.
Igualmente. Gracias a nuestro compañero por traernos la última hora del Real Madrid. Vamos también con la del Atlético. Victoria la conseguida ayer por el Atlético de Madrid en Sevilla ante el Betis por 1-2. El Atlético de Madrid, que vuelve a los puestos de la Liga de Campeones, cierra este año en la cuarta plaza a 7 de la cabeza. Ayer escuchábamos a Bonilla en la primera parte un poquito enfadado con el equipo, con Lemar, en general con, bueno, una primera parte bastante aburrida, pero bueno, en la segunda salió Correa y la cosa cambió. Esther Juaraz, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura.
Fue el revulsivo
que necesitaba el Atleti.
Con un gol y una asistencia también para Álvaro Morata.
Pues sí, la verdad es que, como dices, muy enfadado Bonilla en esa primera parte, no acaba de convencer el juego del Atlético de Madrid, muchísimas dudas, pero está ganando, lleva 3 victorias seguidas y, como dices tú, acaba cuarto este 2019, muy necesitado también de respirar el Atlético de Madrid. Y Ángel Correa, que fue el gran protagonista, salió en la segunda mitad, en el minuto 59, y fue el revulsivo que necesitaba el equipo, porque no llevaba ni 100 segundos sobre el césped cuando marcó el primer tanto, y luego después, bueno, pues asistió Álvaro Morata para ello. Vamos a escuchar a Simeone porque hablaba sobre Correa.
Una semana muy buena, pese a que preveía de que no podía jugar. Y cuando uno entrena bien, las consecuencias después están en el campo. Entrenó bien, hizo una semana activa, intensa. Y cuando le tocó entrar, mostró toda la categoría y el futbolista que presionó muy bien en el primer gol, asistió muy bien en el segundo, trabajó en el final del partido en consecuencia de lo que necesitaba el equipo.
Bueno, lleva 22 goles, 13 de ellos saliendo desde el banquillo. Es una cuestión que se le hizo durante el canutazo que se le pilló al jugador después del partido. Y la verdad que el argentino se mostraba muy contento por este partido que había hecho, los minutos que había tenido.
Contento por una vez más poder ayudar al equipo de donde me toca. Sabemos que eso tenemos que hacer todo. Cuando estamos todos unidos y tiramos para el mismo lado, son cuando se nos dan los resultados. Bueno, creo que a pesar de los meses duros que tuvimos todos los atléticos, ahora terminamos el año de la mejor manera, como nos gusta, estar ahí arriba, y eso nos da fuerza para el año que viene empezar con todo.
Bueno, pues es evidente que están muy contentos los jugadores del Atlético de Madrid con este triunfo muy sufrido ante el Betis. Terminan el año de esa mejor manera, como escuchábamos a Correa. Y también, bueno, pues hablabas de las dudas que sigue generando Lemar, Laura, porque la verdad es que es un jugador que no acaba de convencer, que vino con, bueno, pues para ser un poco grande. Y la verdad que ayer tuvo que quitarle Simeone en la segunda mitad y habló sobre él, el entrenador del Atlético de Madrid.
Lemar no lo pudimos encontrar como hubiésemos querido. Necesitábamos jugar también por izquierda, cargamos el partido y el fútbol mucho más por la derecha, porque veíamos que podíamos progresar haciendo un buen tándem entre Joao, Herrera, Trippier, y por izquierda no atacamos. Necesitábamos atacar más de lo que atacamos. Creo que el equipo no posibilitó a que las características de Lemar aparezcan, y bueno, cuando ya en el segundo tiempo vi que esto continuaba, dije, vamos a ir por el lado de la derecha, ya que el equipo me manda por el lado de la derecha, vamos por el lado de la derecha.
Bueno, la verdad es que fue la enésima oportunidad perdida por Lemar, un futbolista en el que se tenían puestas muchas expectativas, sobre todo por la inversión que supuso para el Atlético de Madrid, 72 millones, nada más y nada menos. Veremos a ver si sigue o no después de este mercado invernal. También fue ayer titular el mexicano Herrera, que habló de la victoria.
Sí, habló de esa tranquilidad, ¿no? El irte al parón navideño con un triunfo, con un equipo en cuarta posición después, como te decía, de las dudas que ha generado el equipo. Tres meses después volvió a ganar fuera porque llevaba ese tiempo sin conseguir la victoria. Había empatado contra Valladolid, Alavés, Sevilla, Granada y Villarreal. Así que a pesar de que se sufrió, se ganó tres meses después fuera. El equipo está cuarto y esto es lo que decía Herrera.
Era muy importante sacar un buen resultado acá y como tú dices, ¿no? Meternos en una buena posición y obviamente irnos un poco más tranquilos al parón y regresar con más fuerza.
Pues regresar con más fuerza. Por cierto, ¿cuál será esa próxima cita para el Atlético de Madrid en la vuelta de las vacaciones?
Bueno, pues tiene el sábado 4 de enero el partido ante el Levante a las 6:30 de la tarde y va a descansar el equipo, como decía Carlitos, durante unos días, y el que no parece que vaya a parar va a ser Diego Costa, que va a seguir con esa preparación, esa recuperación que tiene. Le hemos visto, bueno, pues en la bicicleta estática haciendo pedales, y veremos a ver hasta cuándo y cuánto va a tardar Diego Costa en volver a los terrenos de juego.
Y también recordamos esa cita de la Supercopa de España, que se jugará en Arabia ante el Valencia. En este caso será el 9 de enero. Y bueno, comienza el mercado invernal y hay que hablar de fichajes y bueno, pues
rumores, ya sabes.
Rumores y bueno, posibles fichajes. Y hoy el Sky afirma contundentemente que hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y Cavani para convertirse en nuevo jugador rojiblanco.
Sí, el compañero Gianluca Di Marzio de Sky Sport asegura que Edinson Cavani del PSG jugará en el Atlético las próximas tres temporadas. No está claro cuándo va a llegar, porque la verdad es que el jugador queda libre en junio y llegaría a coste cero, pero no saben si el Atlético de Madrid, bueno, pues podría aguantar con lo que tiene hasta esa fecha o quieren desembolsar una pequeña cantidad y traerle ya para que comience en el mercado invernal con el conjunto rojiblanco. El jugador no está contando mucho con el técnico Tuchel y entonces, bueno, pues quiere, parece que, salir de Francia, así que el uruguayo de 32 años que podría llegar al Atlético de Madrid en este mercado invernal.
Pues esa es la última hora del Atlético de Madrid. Gracias, Esther. Luego nos contará nuestra compañera también la última hora del fútbol sala y volvemos a reiterar nuestra felicitación a Diego Pablo Simeone. Y se cumple cumplen 8 años de aquel 23 de diciembre de 2011 cuando se hizo cargo del banquillo rojiblanco y 8 años después los títulos le avalan con 7 títulos a sus espaldas, una Liga, una Copa y una Supercopa a nivel nacional y 2 Europa League y 2 Supercopas también a nivel continental. Así que felicidades a Diego Pablo Simeone y también felicidades a todos los rojiblancos. 30 minutos sobre la 1 de la tarde, esto es el Partido de la 1 en Onda Madrid. Solo una derrota hemos tenido este fin de semana, el Getafe en Villarreal, y hay que hablar de una nueva victoria del conjunto pepinero del Leganés. Ayer 2-0 ante el Español, continúa la escalada, siguen puestos de descenso el equipo de Aguirre, pero ya a solo 2 puntitos de la permanencia. Se empieza a ver la luz al final del túnel. Una derrota que, por cierto, ha supuesto la destitución de Pablo Machín como entrenador del Español. Y atención a los posibles sustitutos que suenan. Luis García, no el que fuera entrenador del Getafe, sino el que fuera jugador del Español y criado en la cantera del Real Madrid. Juan Antonio Pizzi o Abelardo como posibles sustitutos de Pablo Machín, como decimos, destituido después de esa derrota ayer 2-0 ante el Club Deportivo Leganés. Diego García, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Victoria muy importante, de mucho valor y con 2 goles también muy destacados, el de Braithwaite y también el de Nesiri para completar la cuenta.
2 goles fenomenales para la parroquia pepinera y para el Leganés, un Leganés que va saliendo poquito a poco de la cueva. Estaba, no sé si te recordarás, en noviembre casi defenestrado, parecía que estaba descendido y llegó Aguirre y dijo, cuidado, que aquí nadie está descendido en noviembre ni en diciembre, que queda mucha liga, mucho por delante, y eso es lo que ha hecho el técnico mexicano, recuperar a los futbolistas, recuperar la ilusión y recuperar la fortaleza de los resultados. 2-0 frente al Español, marcó Braithwaite en el 11, marcó Nesiri en el 54, gran partido de los pepineros, confirmando esa mejoría ante 10.183 espectadores y con jugadores destacados, como por ejemplo, se confirma confirma que Kevin Rodríguez mantiene la titularidad en el lateral izquierdo. Se confirma que Jonathan Silva pasa a ser central para Aguirre. Ya no va a ser lateral, no va a ser interior. Va a jugar de central izquierdo. Lo hace muy bien en esa línea de tres que ha formado Aguirre. Un Aguirre que parece haber encontrado su once y que evidentemente, bueno, pues hace que el conjunto de Leganés ya no sea colista. Ha abandonado esa última posición. Está a solo 2 puntos de la permanencia. A solo 2 puntos de salir de los puestos de descenso. Y el próximo partido hay que recordar que será el 3 de enero a las 7 de la tarde frente al Real Valladolid. De momento el equipo se marcha de vacaciones y de momento lo que parece ser es que se marcha de vacaciones estando vivos, más vivos que nunca, así lo decía el capitán Rubén Pérez.
Bueno, al final somos conscientes que no vamos a salir en una semana ni en dos. Lo importante es que en febrero o marzo pues estemos con vida, que nos veamos capaces de salir y bueno, como he dicho, estamos muy contentos hoy porque bueno, vamos a la Navidad a 2 puntos de salir y el objetivo a día de hoy era eso y bueno, muy contento.
Pues objetivo cumplido para un Club Deportivo Leganés que se mantiene firme en esa pelea por la permanencia. Insisto, Aguirre ha encontrado su once, ha encontrado sus futbolistas determinantes. Entre ellos, Kevin Rodríguez, el francés, lo está abordando. Está jugando muy bien desde la llegada del mexicano. Se ha convertido en una pieza fundamental en el lateral izquierdo del Leganés y a día de hoy es intocable en ese lateral. Un Kevin Rodríguez que nos habla de qué ha cambiado en este Leganés con la llegada de Aguirre al banquillo.
Lo que he dicho siempre, la actitud, y con la actitud, cuando la actitud es buena, cambia todo.
¿Ahora ya sí que miráis la clasificación?
Bueno, lo miramos, sí, claro, pero nos concentramos en lo nuestro. Da igual lo que hagan los rivales, nosotros tenemos que ganar nuestro partido.
La verdad es que el efecto Aguirre ha surtido efecto. ¿Y de qué manera? No ocurre, por ejemplo, en los rivales con los que está ahora mismo en puestos de descenso. El caso del Celta de Vigo, ¿no?, que perdía su partido este fin de semana, y también el caso del Español, su rival del domingo, que ha supuesto esa destitución de Pablo Machín. Sin duda gana por goleada el vasco frente a entrenadores como Machín o como Óscar García Junyent. ¿Qué dijo el vasco Aguirre sobre esta victoria?
Bueno, pues evidentemente contento estaba por la victoria de su equipo, contento estaba por esos 3 puntos y también porque estén a solo 2 de la permanencia, de quedarse en primera división. Pero sobre todo Aguirre dio la clave, ¿no?, del por qué se consiguió esta victoria y algo que a lo mejor ni siquiera le esperaba. El sábado había muchísima lluvia, mucho temporal sobre las instalaciones deportivas de Butarque y el equipo entrenó muy mal, horriblemente mal, así lo dijo Aguirre. ¿Cuál fue la solución para Aguirre? Le escuchamos.
Y mira, ayer estaba igual, lo peor, llovía horrible y entrenamos fatal, 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 fatal. Entonces yo tenía dos opciones, o dejarlos como está, dejar pasarlo, o meterles una buena. Y me aguanté. Me fui a mi casa, me fui al Valladolid, me eché un gin tonic a gustito y se me olvidó regañarlos. Y mira, salió bien el tema. Fue casualidad, tampoco se planean esas cosas. Pero entramos muy mal, muy mal.
Muy mal y salió bien la cosa y se tomó un gin tonic.
A veces una regañina no hace falta, ¿eh?
Pues nada, a ver si sirve esa no regañina para que los chicos se pongan un poquito las pilas, porque la verdad es que Leganés, y sobre todo desde que Aguirre ha llegado, lo está haciendo francamente bien. Habló también del parón de Navidad.
Sí, llega el parón de Navidad. Mucha gente piensa que ahora mismo llega el parón para Leganés cuando el Leganés está en su mejor momento de la temporada y que a lo mejor esto puede irrumpir o puede cortar la buena racha ascendente del equipo. Nada más lejos de la realidad. Javier Aguirre lo tiene claro. El parón les viene muy bien.
Nos viene estupendamente bien. Tú imagínate a la mujer. Entramos el 24, el 25, el 26, el 27. Puta, te dice de todo, hijo. Te dice de todo. Nada, nos viene estupendo. Son vacaciones navideñas. Vienen 2 de mis hijos. Lo pasaremos a gusto, contentillos. Aunque luego ves la clasificación y sigues ahí. Y pensando en Valladolid permanentemente. Pero bueno, merece un respiro nuestra gente. Porque sí les he apretado un poco las tuercas estos 2 meses. Y los chicos merecen no verme 3 o 4 días. Y ustedes también. Adiós.
Y ahí terminaba la rueda de prensa de Aguirre, que se irá contentillo seguro a tomarse otro gin tonic en estos días de descanso. ¿Cuándo volverá el Leganés a la competición?
Pues mira, va a volver el día 3 de enero, lo va a hacer a las 7 de la tarde y ya sabéis que se va a medir al Real Valladolid en casa del Real Valladolid, es decir, en Pucela, partido también importante. El equipo vuelve al trabajo el día 29 de diciembre por la tarde.
Se acabó la racha triunfal del Getafe, acabó el año con derrota ante el Villarreal, eso sí, siguen puestos europeos. 7 partidos lleva sin perder el conjunto de Bordalás, no lo hacía desde el 27 de octubre ante el Sevilla.
Una barbaridad, la verdad es que es una racha muy buena. Lo decíamos en la transmisión, ¿eh?, en el partido de la Onda, que pasara lo que pasara en la Cerámica, el año acababa de manera brillante para el Getafe, porque vaya 2019 se ha marcado el conjunto de Bordalás, y no solo el conjunto de Bordalás, el club, la institución en general. El Getafe B ascendió a Segunda División B, el Getafe se mete en Europa, y este año, el 2019, está siendo el mejor año históricamente en puntos del conjunto azulón de la temporada, de su historia. Bueno, se perdió en Villarreal 1-0, gol de Moy Gómez a los 52 minutos. Hay que decir que en el 61 vio roja Matías Olivera y ya prácticamente condicionó el partido en una decisión quizá un tanto casera de Jaime Latre. Pitó demasiado casero el partido a favor del Villarreal, muchas faltas, todas ellas al final acababan siendo a favor del Villarreal, y eso condicionó mucho el partido del Getafe, que no es excusa alguna, pero no hizo un buen partido en el día sábado en ese encuentro frente al Villarreal. Sexto clasificado, 30 puntos a 2 de Champions, con 2 de colchón sobre el séptimo clasificado, y un Bordalás que explicaba así el porqué de la derrota.
Tengo que decir que, bajo mi opinión, y se ha visto clara, es una expulsión totalmente injusta, puesto que ha habido una falta clarísima a Cucurella anterior, y es la que se debe señalar. No ha sido así, nos hemos quedado en inferioridad, y no son excusas, porque no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, ha habido acciones que podían haber cambiado el resultado.
Sin excusas, después de escuchar a Bordalás decir Cucurella, ya no me siento culpable por italianizar siempre el apellido de Cucurella, que se dice así.
Mejor llamarle el Cucu y ya está, ¿no?
El Cucu. ¿Algo más del Getafe, Diego?
Nada, vacaciones del equipo hasta el día 31 de diciembre a las 5 de la tarde vuelve el equipo. Fíjate qué día y a qué hora.
Bueno, Bordalás, 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. A vuelta de publicidad hablamos de Segunda División.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com. Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid. Con su espectáculo Adiós, Arturo. En el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. Nadie ha vivido como Arturo. No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
También se echó el cierre al 2019 en la temporada en Segunda División, no en la temporada, sino al año 2019. La temporada continúa y lo hizo ayer con un reparto de puntos en el derbi madrileño en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Fuenlabrada. Sandra Virumbrales, buenas tardes.
Buenas tardes. Alcorcón y Fuenlabrada han cerrado el año y su primer derbi en Segunda División con un empate a uno. El conjunto alfarero abrió el marcador gracias al tanto de Boateng, pero quedó neutralizado en la segunda mitad con el empate de Hugo Fraile, que ya suma 9 goles en lo que va de temporada. Fran Fernández ha acabado contento con el trabajo de sus jugadores, sin ningún reproche hacia ellos, pero sí hacia el arbitraje y la falta de acción con el VAR. Sin embargo, es tiempo de balance y el del Alcorcón en esta primera parte es positivo. Además, Fran Fernández da la clave para el 2020.
Bueno, estamos con 27 puntos en mitad de la tabla, a la misma distancia de arriba que nuestro objetivo, que es la permanencia. Pues eso, estoy muy contento por un lado, porque hacemos todo lo que podemos, porque estamos cumpliendo el objetivo, y segundo, estoy muy molesto con el partido de hoy. Es algo evidente, si fuésemos un equipo más sólido en casa, estaríamos arriba. También hacemos un buen trabajo, pero no, por errores puntuales, no conseguimos encadenar una buena dinámica en casa. Pues es lo que tenemos que hacer en la segunda vuelta.
El Fuenlabrada termina el año cuarto y se consolida como el equipo revelación en la Liga Smartbank. La palabra que mejor define en estos momentos a Mere es felicidad.
Pues súper feliz, ¿no? Ahora le damos la enhorabuena ahí a los chavales en el vestuario porque, bueno, la situación actual es muy buena. Todos lo hubiésemos firmado y casi no lo hubiésemos creído. Así que refrendar lo que vemos en nuestro día a día, que competimos bien, que aquello es lo que creímos cuando terminamos la temporada y consiguiendo el ascenso, pues tiene sentido. Y muy feliz, muy feliz. Es imposible ser más felices y estar en una disposición mejor de la que está hoy día el Club de Fútbol Fuenlabrada, y se debe al esfuerzo y la implicación de nuestros jugadores. Tenemos que seguir haciendo las cosas igual el año que viene. Va a ser difícil, pero vamos a intentar estar a la altura de lo que hemos hecho.
Sin duda, equipo revelación, el mejor madrileño de segunda división, el Fuenlabrada, con esa cuarta plaza en puestos de playoff. Además, se vio favorecido por resultados como la derrota del Cádiz ante el Numancia o la del Almería ante la Ponferradina, así que está ahora mismo a solo 2 puntitos de la segunda plaza que ocupa el Almería en puestos de ascenso directo a primera división. El Rayo Vallecano viajaba a Las Palmas y empató.
Pues sí, el Rayo Vallecano también despide 2019 con un punto más en la clasificación general y termina en 14ª posición con 25 puntos. Paco Gémez da valor al empate y se queda con el oficio y el saber manejar las segundas partes.
Pues mira que es una cosa que nos ha faltado en muchos partidos, para que veas cómo son las cosas. Cuando peor lo hemos tenido, que era ante un rival de entidad como Las Palmas, con uno menos y con mucho tiempo por delante, hemos sacado algo que hasta ahora yo no había visto, sobre todo de una forma tan contundente, que lo que tú dices, el oficio, ¿no? El saber cuando estás en inferioridad, el saber jugar con todo lo que conlleva el jugar 45 minutos con uno menos. Me ha dado una gran alegría porque me ha demostrado que también tenemos eso, ¿no? Ha habido otros partidos en los que con 11 no hemos sido capaces de hacer ese tipo de juego.
Por la expulsión de Óscar Trejo, que fue expulsado, y el Rayo Vallecano tuvo que jugar con un hombre menos. Próximos partidos ya en el 2020, ¿cuáles serán, Sandra?
Pues el 3 de enero comienza el Extremadura-Alcorcón a partir de las 7 de la tarde. El sábado 4 veremos al Fuenlabrada contra Las Palmas a la 1. Y el domingo 5 el Rayo contra el Girona a partir de las 4.
Muchas gracias, Sandra, y feliz Navidad. 15 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hablamos de Madrid al tanto. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Una jornada, la última también del año, que nos deja al Atlético de Madrid B líder. Por primera vez esta temporada consigue ese liderato después de ganar su partido ante el conjunto del Melilla y aprovechar la derrota del Atlético Baleares, que parecía que no iba a perder nunca, pues lo hizo en su visita a Asturias ante el Marino de Luanco por 3-0. Y nos deja, sobre todo por abajo, Diego, la victoria necesitada del colista, el San Sebastián de los Reyes, que parece que está resurgiendo de sus cenizas, como el Zenit.
Ojalá sea así, el Sanse consiga resurgir y hacer una segunda vuelta espectacular para salvar la categoría. Como tú bien dices, Atlético de Madrid ganaba 0-1 con tanto de Carlos Isaac en el 89. El Castilla no jugó porque se aplazó su partido el sábado por ese temporal de Elsa, que se marchaba y venía el de Fabián, así que no se jugó el partido. El Rayo Majadahonda empató a 1 con gol de Rubén Mesa en el 82. El Internacional Getafe ganó el Inter 2-1 al Getafe B y la Roza se impuso 1-0 al Real Oviedo. El Sanse se impuso por 4-1 con los tantos de Joel Rodríguez, doblete de Raúl y uno del Capi, de Fer Ruiz.
Que ya nos escucha a esta hora en Onda Madrid, 46 minutos sobre la 1 de la tarde. Fer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuánto hacía de falta esta victoria en casa ante vuestra afición?
Totalmente. Ya habíamos ganado al Córdoba en Copa del Rey, que nos sirvió para aparecer, para despejar las dudas que teníamos, y mira, pues otra vez yo creo que el equipo ha respondido con creces, y mira, 4-1, que es un buen resultado.
Además, en esta ocasión no hubo lugar a dudas, 4-0, partido tranquilo, no salían los fantasmas de que nos empatan el partido y a ver qué pasa, o sea, fue un partido de esos tranquilitos y una balsa de aceite, ¿no?
Sí, la segunda parte ya cuando quedaban ya 10 minutos estábamos todos pidiendo la hora como diciendo, venga, pita ya que queremos saborear la victoria, que teníamos todos muchas ganas de disfrutar de una victoria en casa con en Liga, con nuestra afición y mira, pues salió bien y muy contento, la verdad.
Como dices, es la segunda consecutiva porque venís de ganar también al Córdoba la semana pasada en la Copa del Rey. ¿Y qué es lo que ha cambiado, Fer, en estos dos partidos?
Pues no sé realmente, porque al final hemos tenido, ya sabes que hemos pasado muy mala racha y es que no, yo creo que o sea, jugadores hay, plantilla hay, entrenador y hay todo, pero no sé, por una cosa o por otra pues se nos escapaban los partidos, pero mira, yo creo que hemos dado con la tecla ahora mismo, yo creo que la defensa ha dado un paso adelante y luego los de arriba estamos haciendo goles también y al final lo que necesitamos que el grupo está concienciado con ello y confiamos mucho en sacarlo adelante.
Fer, cuando os ponéis 3-0 en Mata Piñonera y vais ganando al Coruso, al Pontevedra, ese 3-0, hasta que no llega el cuarto, el doblete de Raúl, se pasa por la cabeza, porque claro, venís de un empate a 3 frente al Inter, poniendo 0-3 en Boadilla. ¿Se pasa por la cabeza a ver si la vamos a volver a liar?
No, porque ya como que todos nos concienciamos en corregir lo que... Porque sabemos todos en qué nos equivocamos y como que... O sea, lo teníamos claro cómo lo íbamos a sacar adelante. Entonces yo creo que no, a nadie se le pasó por la cabeza. Es verdad que sufrimos un poco el día del Inter, pues al final está fuera de casa, pero yo creo que Mata Piñonera es diferente. Nos hicimos fuertes, al final nuestra afición está ahí y lo notamos también.
Hacía falta quizás este partido, ¿no? El convenceros de que las cosas se estaban haciendo bien y a partir de ahora pues creer que esto puede ser el punto de inflexión para hacer una buena segunda vuelta y eso sí, sumar mucho porque la permanencia sigue estando muy lejos, Fer.
Sí, lo vemos lejos, pero bueno, yo es que no ni miro la clasificación, la verdad. Yo lo que quiero es ir ganando partidos y cuando me digan ya que estamos fuera, pues ojalá que me lo digan algún día, estaremos fuera, pero es que no, la verdad es que no me apetece mirar la clasificación, me gusta ir partido a partido y sé que, pues, que es una situación difícil, pero es que a mí no me vale para nada ni a nadie del grupo pensar que estamos ahí abajo. Yo creo que tenemos que ir intentando sacar todos los partidos adelante, que estamos capacitados para ello. Yo creo que hay una buena plantilla y bueno, pues a ver si... Yo creo que confío que lo vamos a sacar y yo creo que la afición también confía.
Bueno, te pregunto ya por último, por el Español, que es vuestro rival en la Copa del Rey. Ese reto de la Copa, no sé si es un premio para vosotros o, bueno, os queréis centrar en la Liga. ¿Cómo lo vivís?
Pues con mucha ilusión. O sea, ya no pudiste ir contra el Córdoba, que estamos súper ilusionados. Al final, nosotros jugamos partidos entre semana para entrenar y yo creo que también nos puede servir para el partido de Liga, pero es muy bonito. O sea, jugar la Copa se respira algo diferente y yo creo que lo vamos a vivir con mucha ilusión y encima contra un Primera División que Mata Piñonera yo creo que se lo merecía. Ya la afición, jugar contra un equipo de primera, pues siempre te transmite como otras sensaciones y yo creo que nos lo merecemos, ya a ver si podemos dar la sorpresa.
Además, yo creo que es el rival, porque vamos, están en la Liga como están y seguramente que para ellos sí que sea un incordio lo de la Copa.
Sí, yo creo que jugar contra equipos de inferior categoría, pues yo creo que los jugadores nunca... No tienen la misma motivación, obviamente, que si juegan en Liga, pero bueno, a ver si utilizamos en un arma a favor nuestro y le podemos dar la sorpresilla, a ver si vienen un poquito relajados.
Bueno, pues estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí. Enhorabuena, Fer, feliz Navidad y nada, en enero a por más victorias, ¿vale?
Exacto, muchas gracias, feliz Navidad a todos.
Un beso fuerte, chao. Bueno, y en tercera división, el Navalcarnero consiguió la victoria a domicilio 0-1 ante el Torrejón. Por cierto, ¿cómo ha quedado el Mariano González por las inundaciones? Un muro completamente caído, venido abajo en una de las calles aledañas al municipal de Navalcarnero. Esperemos que se pueda recuperar pronto el estadio para su vuelta a jugar en casa. El Adarve fue una de las victorias, sorpresas de la jornada. Cayó derrotado ante el Carabanchel y en el partido entre el tercero y el cuarto, victoria del Alcorcón B ante el Tribal Valderas. En la Liga Femenina, Diego, el Atlético de Madrid se llevó el derbi ante el Tacón.
Buen partido, el que vivimos en la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá, donde el Atlético de Madrid ganó por 2-1 al Tacón. Se adelantaba el Atlético de Madrid gracias a un tanto de Ludmila da Silva a los 9 minutos. Empató empataba Ubogagu a los 14 de juego del primer tiempo y ya en la segunda parte Silvia Meseguer. Messi anotaba el que sería la postre, el definitivo resultado de 2-1 que deja al Atlético de Madrid 5 puntos de la, bueno, del primer clasificado, el Barcelona, que tiene 37 por los 32 del Atlético. Atenta a este partido, Laura. Sevilla 2, Rayo Vallecano 0, el descanso. Bueno, pues minuto 63 marca Oriana Altuve el 2-1. Minuto 89 marca Oriana Altuve el 2-2. Minuto 90, Oriana Altuve falla un penalti ante la guardameta del Sevilla. Empate a 2, buen empate del Rayo Vallecano a domicilio con una gran Oriana Altuve, que está siendo una de las revelaciones de Primera División esta temporada. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino empató a 1 frente al Valencia. Laura marcaba en el 72 el 1-0, pero Bon segundo empataba el partido.
Gracias, Diego. Feliz Navidad para ti también.
Igualmente, Laura. Feliz Navidad a todos.
Y en baloncesto, el Real Madrid echa el cierre en el Palacio de los Deportes con una aplastante victoria ante el Andorra. Solo 2 derrotas como local para el equipo de Lasso en lo que llevamos de temporada. Carlos Rodríguez.
Sí, 91-60, la victoria para el líder de la competición. Al descanso, 50-14 para los de Pablo Lasso. Absolutamente terrible, una apisonadora el Real Madrid, aplastante. Lasso hablando de lo fuerte que se ha hecho este equipo en casa, algo importante para ellos.
A ver, el equipo es consciente de, bueno, de la importancia de jugar en casa. Yo valoro mucho que el equipo juega muy concentrado y estamos muy contentos de los resultados que hemos conseguido aquí en casa, en Madrid, en el Withing, que el equipo se siente fuerte jugando en casa y que esperamos que sea algo a mantener e incluso a mejorar.
Bueno, para cerrar el año 2019, casi nada al aparato lo que le queda al Real Madrid. El jueves vuelve la Euroliga a las 8 de la tarde en Atenas, Panathinaikos, Real Madrid. Y como es tradicional en estas fechas, domingo de la semana que viene, bueno, de esta semana, domingo que viene, el día 29 a las 6 y media en el Palau, Barcelona, Real Madrid.
Bueno, al final son dos salidas complicadas, ¿no? El OACA es siempre un partido, bueno, difícil contra un equipo que tiene muy buenos jugadores y que además hay muchísimo ambiente en el campo, lo mismo que vamos a tener en Barcelona, lo mismo, un gran equipo con un campo que aprieta mucho, con lo cual tenemos una semana difícil, ¿no? Bueno, esto es algo que el equipo lo entiende. Bueno, rápidamente descansar, intentar cambiar el chip y saber que tenemos dos salidas difíciles.
Estudiantes por fin ganó. Después de 7 derrotas consecutivas, el equipo del Ramiro consiguió una victoria, además contundente, ¿eh?, ante un rival directo como UCAM Murcia. Estudiantes 91, Murcia 70. Una victoria que de momento, aunque igualado a victorias y derrotas, le permite a Estudiantes salir de los puestos de descenso. Escuchamos al mejor, Víctor Arteaga.
Bueno, la verdad que es un punto de moral bastante bueno para nosotros, satisfactorio a esta victoria. Yo creo que pues podemos seguir en esta línea durante toda la temporada. Yo creo que todo ha pasado por la defensa de este partido. Esto cambiará las cosas, yo creo que nos dará un poquito más de felicidad, de saber jugar más en equipo, y yo creo que eso pues tenemos que mejorarlo cada semana y seguiremos haciéndolo.
Y el otro que también cayó, en este caso, fue el Fuenlabrada. El único de los tres madrileños de ACB que cayó fue el Montaquit Fuenlabrada. Lo hizo en Galicia contra el Moambus Obradoiro solamente por un punto. 78-77, derrota para los de J. Cuspinera, que se quedan, como digo, con 4 victorias y 10 derrotas, igual que Estudiantes, pero la victoria de Estudiantes mete al Fuenlabrada en penúltimo puesto de la tabla, en puesto de descenso. Como digo, el Estudiantes, aunque está igualado, sale y se queda 16º.
Ahora sí, feliz Navidad, Carlitos.
Igualmente para todos.
En rugby se jugaba en el Pepe Rojo de Valladolid las semifinales de la Copa del Rey. El Lexus Alcobendas va a disputar la final de la Copa tras imponerse en las semifinales de ayer al Queso Entre Pinares de Valladolid por 15-10. El equipo madrileño, defensor del título, se medirá a El Salvador, que ganó en su semifinal 31-20 al Barcelona. Será el 26 de abril en Zamora. Magnífica temporada del conjunto alcobendense, que también marcha primero en la Liga, en la División de Honor del rugby español. El de ayer fue un partido seguro muy especial para el Internacional del Alcobendas, Dani Marrón, que se medía a su ex equipo el Queso Entre Pinares. Declaraciones ayer en Teledeporte.
Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos a qué teníamos que jugar para ganar al Braque en su casa. Creo que nos ha salido a la perfección y muy contentos. No, yo creo que el equipo está bien, el equipo ha metido un cambio muy importante del año pasado a este, ya se cree que puede estar arriba, de hecho estamos los primeros y en unas finales de Copa del Rey. Ganar en Pepe Rojo, ahora que juego fuera y ganar en Pepe Rojo es la hostia, pero más al ver, claro, más al ver.
Y la otra gran noticia nos la dieron las chicas del Club de Campo de Madrid, que revalidaron el título de la Copa de la Reina tras ganar en la final, derbi madrileño, en la final al Complutense 2-4 en ese partido, con doblete de Begoña García, Laura Barrios y María López. Teníamos cita con la MVP de este torneo, Alejandra Torres Quevedo, trataremos de hablar con ella el próximo jueves. Enhorabuena a las chicas del Club de Campo de Madrid. Y hablamos también de fútbol sala, Esther Juaranz, porque el Inter Movistar terminó el año con derrota.
Sí, la derrota ante el Jaén Paraíso, además con un mal juego. Lo único positivo es que después de 15 jornadas el Inter Movistar acaba esta primera vuelta como campeón de invierno, merced a la derrota del Barcelona también 3-1 ante Peñíscola. No convence el Inter Movistar y esto es lo que decía su presidente José María García.
Yo lo achaco a que lleva muchos años, que hay que hacer una...
Plan renove.
Hay que hacer un renove, que en ello estamos y pronto se va a conocer.
Bueno, declaraciones a nuestros compañeros de D5 Radio, los que también hablaba Solano, uno de los jugadores que va a salir. El club le ha comunicado que no quiere y no cuenta con él para el mercado invernal. Él tiene contrato y es muy claro al respecto.
Yo tengo contrato aquí en Inter Movistar hasta que acabe la temporada, pero como te confirmo, es verdad que el club se ha puesto en contacto conmigo, que prefería que saliendo de Inter Movistar tendría más minutos y bueno, yo te digo que eso, que... Tendremos una conversación próximamente y ya veremos qué pasa.
Bueno, pues García, que dice que no hay fichajes, aunque se le están yendo pesos pesados al conjunto madrileño, que acaba, eso sí, como campeón de invierno por la derrota del Fútbol Club Barcelona. El Futsi Navalcarnero en chicas cierra la primera vuelta con un pleno de triunfos. Están imbatidas las chicas rojiblancas.
15 jornadas imbatidas las rojiblancas y van a acabar, pues, este parón navideño. Ganaron por 5-2 a Lourense en Valia, van a acabar en la primera posición de la plaza con una renta de 5 puntos sobre el Pescado Rubén Burela. Luego el Alcorcón, bueno, pues cayó contra todo pronóstico ante Lucán Murcia, al Pozo de Murcia, por 5-4. El Móstoles asienta la zona noble tras derrotar por 3-1 al Roldán. Y en la lucha por la salvación, reparto de puntos entre Ciudad de Asburgas y Leganés. Así que las pepineras en puestos de descenso tras la victoria del Majadahonda por 0-1 al Alacant. Así que, bueno, pues puestos diferentes. Primero el Futsi, quinto el Alcorcón, sexto el Móstoles, duodécimo el Majadahonda y en descenso el Leganés.
Pues enhorabuena también a todas las chicas, el Futsi Navalcarnero, que es campeón también de invierno, y sobre todo también el Leganés y el Majadahonda fuera del descenso. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano. El partido de la una mañana tiene una edición especial, será a la misma hora, pero con un recopilatorio de las mejores entrevistas en este programa durante el año, así que les espero mañana. Feliz Navidad a todos.